¿Cómo te va? Buen día, Beto y Mariquita, te saludamos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariquita? Tanto tiempo.
Pero bien, bien, Modesto. Gracias por atendernos, por recibirnos.
No, es un placer.
Sos una referencia para nosotros en este tema que nos ocupa y también como latinoamericanos nos preocupa. ¿Cómo está Venezuela de cara?
Como dice García Linera, Venezuela es la última frontera que le queda a América Latina. Como dice García Linera, es la última frontera.
Exactamente, exactamente. Justamente es un punto que estaba repasando recién en esto de que hoy el destino de América Latina progresista popular se define en lo que suceda en los siguientes días, semanas y meses en Venezuela, y esto, como bien decís, también lo señalaba García Linera. ¿Cómo está Venezuela de cara a estas elecciones, Modesto?
Bueno, está de manera distinta según el plano que revises. En términos económicos hay un colapso, hay un quiebre del mecanismo de estabilidad de la vida social, de la vida de la gente, porque cuando ustedes lo vivieron acá en el año 89 y un poquito en el año 2001, cuando se corta la cadena de pago y se corta la cadena de compra o de comercialización, el resultado es la rebelión de jugos gástricos que la gente tiene porque no puede comer, aunque tenga plata. Entonces, en Venezuela, la paradoja es que la gente tiene plata para comprar y no hay nada que comprar, o hay muy poco que comprar.
Ahora,
desde hace 2 meses eso empezó a mejorar paulatinamente a través de un plan del gobierno, pero ayer me enteré, por ejemplo, que el gobierno ordenó comprar 7 millones de dólares en medicamentos a un laboratorio de Estados Unidos, un gigantesco laboratorio que está en Colombia, y el laboratorio se negó a venderle los medicamentos.
Bueno, claro.
Entonces, aunque quieras, tienes un problema, está bloqueado.
Bueno, estamos casi podríamos hacer un parangón con lo que ocurrió con Cuba en su momento, ¿no?
Sí, lo han comparado en algunos casos, sin llegar a ser igual, porque con Cuba fue mucho más grave, pues fueron, primero porque es una isla, entonces es más fácil bloquearla, fue mucho más grave todo. En Venezuela no pueden bloquearla porque es un país petrolero, y ¿cómo bloqueas a un país petrolero? Un país mediano, no es una pequeña isla, todo eso es verdad, pero aún así la bloquean porque hoy hay un mecanismo de bloqueo que no había en la época de Cuba, que es el mecanismo financiero. La banca te bloquea. Entonces, ¿quién bloqueó la compra de los 7 millones de dólares ayer de medicamentos? La banca. El empresario no tuvo que hacer nada. La banca no tramita la compra, porque toda la compra hoy se hace a través de la banca. Antes no, antes mandabas a un comprador hace 50 años, a un gerente de la planta, negociaban la compra y luego se hacía la exportación. Hoy lo hace toda la banca. Entonces, está concentrado el mando del bloqueo.
O sea que lo que a ver si puedo entender, Emilio, Venezuela, el gobierno venezolano quiere hacer esta compra. Cuando quiere hacer la transferencia del dinero para hacia el laboratorio, ¿es la banca la que impide esa transferencia, algo así es?
Antes de hacer la transferencia, la bloquea. O sea, ni siquiera permiten el trámite bancario para iniciar la transferencia. Ahora, yo me pongo en el lugar del empresario. ¿De qué empresario que produce? De vender, ¿no? ¿Y qué contradicción debe tener? Porque ese empresario acepta la imposición de la banca de no vender. Y luego, ¿cómo hace para no vende? O sea, baja su ganancia. Bueno, a esos niveles llegan, eso se llama nivel de conciencia. Ese empresario tiene nivel de conciencia. Ese empresario está de acuerdo con Macri, con Kuczynski, con Temer, con Prieto, de hacerle un bloqueo a Venezuela por las elecciones.
Sí, la verdad es que es terrible. ¿Y cómo enfrenta entonces el gobierno venezolano primero estas elecciones, y cómo entendés vos que sigue esto? En principio, todo hace prever que, aunque nunca nada está todo dicho, que el oficialismo podría imponerse y Maduro ser reelecto, ¿no?
Maduro va a ser reelecto, va a ganar las elecciones por dos razones. Uno, a pesar de Maduro, o sea, mucha gente del pueblo no no quiere que Maduro siga siendo presidente. Uh-huh. Eso es verdad. Sí. Los militares, una buena parte, no sé si la mayoría, pero una buena parte, no quieren que Maduro sea el presidente. Eso también es verdad. Uh-huh. Y Maduro está desgastado, tiene una tasa de imagen positiva muy baja. Uh-huh. No al nivel Temer, que está en 9%, uh-huh, o al nivel que tuvo Kuczynski, el peruano, que llegó al 4%. No, uh-huh, Maduro sigue en el 21%, uh-huh, alto para cómo está la realidad, pero muy bajo para ganar una elección. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿cómo gana? ¿Por uh-huh qué gana si no hay ninguna posibilidad de fraude en Venezuela? Ninguna, porque uh-huh se vota en lo más parecido a un cajero automático. Aunque uh-huh haga fraude, uh-huh, el cajero automático registra el fraude, ¿se entiende? Claro. Y eso uh-huh lo verifican comisiones internacionales que impiden siquiera el intento de hacer un fraude. Entonces, si no hay fraude, ¿cómo es que va a ganar? Bueno, por un mecanismo humano de la conciencia de la gente, uh-huh, que es muy pragmático. La gente dice en las encuestas, este lío que lo arregle Maduro. ¿Por qué? Uh-huh. Este lío, el colapso, que lo arregle Maduro. ¿Por qué? Porque es el heredero del comandante Chávez. Mira cómo funciona la conciencia. Uh-huh. Dos, uh-huh, porque es el que ya es presidente y es el uh-huh que conoce los mecanismos del poder y la economía que permitan resolver ese problema. Entonces uh-huh la gente es como, se volvió pragmática.
Claro,
eso,
claro,
eso no es bueno. Ah, no digo que sea bueno. Eso es malo porque te llevaron a un nivel límite uh-huh en el que ya no te importa nada, ni siquiera pensar qué cambio podías hacer, porque uh-huh podían pensar en otro chavista que no sea Maduro.
Claro, claro. Eso iba a preguntar, claro, ¿no?
Hay, uh-huh, hay otros líderes. En Venezuela, uh-huh, si algo sobran, son líderes. Entonces, uh-huh, no habría problema. Pero no, la gente prefiere a Maduro. Y lo otro es porque Maduro es un tipo simpático. Le cae uh-huh mal a un sector porque es natural, es inevitable, pero es un tipo simpático porque es joven, uh-huh, es dicharachero, uh-huh, es que tiene buena imagen, es el puesto por el presidente, fue uh-huh ungido por el presidente Chávez, uh-huh, y eso le da como una aureola uh-huh de algo positivo que hereda. Uh-huh. Y bueno, con eso va a ganar. O sea, va a ganar con muy poco. Hay dos candidatos más. Uh-huh. Uno que es chavista, opositor, de izquierda, pero es chavista, y otro que es también chavista. Fíjate qué curioso, los tres candidatos son chavistas.
A ver, pero ¿cómo es? ¿Estamos hablando de Henry Falcón y Reinaldo Quijada o de...?
Correcto, ajá. Reinaldo Quijada. Reinaldo Quijada es el candidato opositor que surge nuevo, desde el chavismo, pero... no se ha pasado a la derecha, esa es la diferencia. Henry Falcón era gobernador de una ciudad muy importante llamada Barquisimeto, un estado muy importante, que se pasó a la derecha en el sentido de que él rompió con el chavismo. Quijada no ha roto con el chavismo. Uh-huh. A Quijada lo apoyan los sectores de izquierda del chavismo, uh-huh, los sectores más combativos, pero los movimientos comunales, muchos de ellos. A Falcón lo apoyan las empresas, lo apoyan sectores muy poderosos y una parte de la derecha. ¿Cuál es el problema de Falcón que favorece a Maduro? Que Falcón no es apoyado por toda la derecha. Entonces, por primera vez la derecha no va unificada detrás de un solo candidato. Eso significa que el voto de derecha se va a fraccionar en varios pedazos. Una parte no va a votar, una parte votará por Falcón, y otra parte votará por Quijada. Ajá. Y otra parte puede incluso votar por una parte pequeña, votar por Maduro por cansancio. Ajá. En ese país, Mariquita, ajá, en ese país hay cansancio. Ajá. Son muchos años de enfrentamiento, muchos años de castigo internacional.
Ahora, pero, a ver, perdóname, Modesto, pero sí, el cansancio... está bien, pero la continuidad de Maduro es también casi la con este cerco internacional, es casi la garantía de continuidad de la crisis. Me parece que, visto el atenazamiento al que está sometida Venezuela, si yo no veo mal, me parece que el mayor riesgo que tiene en todo caso es el abstencionismo que pueda tener la elección del domingo, ¿no?
Sí, es un grave peligro porque uh-huh no se sabe hacia dónde dispara. Toda abstención y del contenido de no saber hacia dónde dispara la situación política.
Claro.
Eso es verdad. Pero el Maduro, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza la continuidad del equipo, la continuidad del aparato económico, del aparato militar, garantiza la seguridad de que las Fuerzas Armadas no se van a ir con Estados Unidos. Acá el centro de la cosa no es lo económico, que lo es grave, y grave. No es lo comercial, que lo es. No, es que hay una amenaza. Amenaza es una cosa. Hay un plan, fíjate, proyecto es a largo plazo. Plan es inmediato. Hay un plan de invadir Venezuela. Hay ya datos, información verificada de que el ejército colombiano se ha apostado y ha tomado posiciones de defensa y de ataque en la frontera sur y norte del oeste venezolano. Entonces hay un plazo, pero además no hay que, fíjate, yo lo digo como si fuera un secreto, no, ellos lo han dicho. No es que yo lo investigué o algunos lo investigamos y entonces no. Ellos, ¿quiénes lo han dicho? Roger Noriega, Pompeo, que es el jefe de la CIA, y el presidente de Colombia, José Manuel Santos. Ellos tres lo han dicho claramente, que Noriega fue más claro, se necesita salir de Maduro, llamo a la Fuerza Armada, convoco a la Fuerza Armada. Más claro que eso, ¿qué es? Un canto de gallo. Es un país que está amenazado, por eso hay ejercicios militares, hay preparativos de contrainteligencia, sobre todo en las zonas de frontera, y hay ejercicios permanentes con la población para el caso de una defensa. Además de tratamiento internacional diplomático mediante China y mediante Rusia.
Claro. Bueno, ¿ese apoyo de China y Rusia crees que puede llegar a ser ese colchón que necesita el gobierno venezolano para evitar esto que uno está todos los días diciendo, a ver, cuándo se produce esa avanzada, esa presencia, esa intervención, digamos, sobre Venezuela, claramente desde los Estados Unidos, pero con todos estos países que están oficiando de provocadores? Digo, ¿cuál es la certeza de que Venezuela va a poder seguir resistiendo, Modesto?
La certeza está en dos lugares, o en tres lugares. Uno, la fuerza diplomática que puedan ejercer China y Rusia, por un lado, que son socios estratégicos de Venezuela, o al revés, Venezuela es socia estratégica de esas dos potencias. China le compra todo el petróleo que Venezuela le está dejando de vender a Estados Unidos. China tiene toda la orimulsión, que es un combustible para construcción, toda la orimulsión la tiene China, toda, la compró toda por 33 años. Y Rusia mantiene a Venezuela comprándole y vendiéndole. Entonces, además, en el terreno militar, Rusia le proveyó la fábrica de armas a Venezuela, tres fábricas de armas a Venezuela cuando Chávez gobernaba. Entonces son socios estratégicos. A nivel internacional, Venezuela pasó a ser, como fue Cuba en el año 61, una pieza en el armado, en el juego, en el puzzle internacional entre grandes potencias. No es la misma realidad, pero el juego es el mismo. Venezuela le sirve a Rusia y a China como potencias para frenar a Estados Unidos o enfrentarla o hacerle daño o embromarla acá en el Caribe, y a Estados Unidos le sirve Venezuela para debilitar sobre todo a China en la zona del Caribe, en la zona latinoamericana. Venezuela tiene toda su deuda con Rusia y con China, casi toda. Bueno, entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es América Latina, que Estados Unidos, los que van a hacer la guerra, no los militares, los políticos que calculan la guerra y los costos, tienen que calcular una guerra o una invasión dentro de Venezuela. El plan diseñado, ya yo lo publiqué ya, el plan diseñado es parecido al de Libia. Es lo más parecido al de Libia, no es llegar bombardeando, es desmadrar desde adentro, crear un estado de caos militar y social desde adentro y luego ingresar con las tropas. Bueno, ¿qué es lo más probable para un país como Venezuela, que no es Irak y no es Cuba? Ese es el segundo elemento. ¿Qué va a pasar en América Latina si Estados Unidos invade Venezuela? ¿Qué tipo de reacción van a tener gobiernos que dependen del petróleo venezolano gobiernos que no están totalmente alineados, o sea, gobiernos que no llegan a ser Macri, Temer o el de Perú.
¿Pero cuántos gobiernos de esos quedan aparte de Evo Morales?
Pocos. Lo que sí es verdad, pocos y débiles. Lo que sí es cierto es que en América Latina, así como en Argentina, se verifica que hay una tradición anti-FMI, una memoria anti-FMI, en América Latina hay una memoria anti-Estados Unidos o anti-invasión. Sobre todo con un país al que tú no le puedes calificar, ¿de qué vas a calificar a Venezuela? ¿De que es una dictadura? Pues sí, hay elecciones.
Bueno, pero ese es el punto, Modesto, pero vos sabés que hoy no caminás por la calle que no te encontrás con 3 o 4 argentinos cada 10 que te dicen que en Venezuela hay una dictadura, si no son más todavía.
Eso es verdad, es verdad y juega en contra, porque hay un estado de opinión que va para ese lado. Eso es verdad. Pero no le va a quedar fácil en América Latina evitar levantamientos, movilizaciones y líos nacionales en una decena de países si invaden a Venezuela, aún con el argumento que usen. Y el tercer elemento es interno, sin el cual nada de lo otro vale. Es que van a tener que enfrentar en Venezuela una guerra. No van a tener que enfrentar a un ejército amolado como el de Irak, donde todo dependía del general que mandaba Saddam Hussein, ni tampoco de las estridencias de el libio, no me acuerdo el nombre.
Omar Gaddafi, claro.
Omar Gaddafi, que era bastante raro en esas cosas, porque fíjate que el último bastión fue un grupo de mujeres que lo defendió. No hay ese tipo de cosas, es un país en ese sentido más tradicional. O sea, van a salir 1 millón de soldados, va a salir 1 o 2 millones de trabajadores jóvenes, sobre todo, entrenados en armamentos para la defensa. Y van a salir, por clases sociales, campesinos, las comunas que están organizadas, las cooperativas están organizadas y armadas, ya desde hace 7 años están armadas porque les mataron como 150 campesinos, y en los sectores urbanos, los barrios. No es tan fácil. En términos, salvo que bombardeen, ahí es fácil cualquier cosa, porque la guerra aérea no tiene límite. Entonces, si bombardean, bueno, listo, no hay solución, hay una derrota. Pero si entran con ejército, Estados Unidos tiene que calcular la cantidad de bolsas negras que va a devolver, con los que va a devolver, y ese es el gran peligro para la legitimidad de un gobierno como Donald Trump, que está atrapado internamente en una pelea a muerte entre sus adversarios demócratas y un sector del Partido Republicano que lo quieren echar del poder, porque le está alborotando una disfera internacional que no tenían previsto. Y dos, un país que al resistir de esa manera puede crearles un problema de imagen muy seria, no al mundo, que eso no les importa a ellos, adentro, a la clase media norteamericana, que vive de la estabilidad de no tener muertos, de no Vietnam, la memoria de Vietnam, si bien la borraron con Rambo, mucha de esa memoria queda todavía en la gente, porque la muerte es el límite.
Sí, de todos modos también se encargan bien de evitar que el pueblo norteamericano tome nota de Afganistán, de Irak, ¿no?
Para eso hacen películas, para eso inventan Netflix, para eso hacen todo lo que hacen. Es correcto, eso es verdad, y lo han logrado parcialmente, pero no lo han eliminado. Hay una parte de la población norteamericana mayor y una parte de la juventud menor donde todavía está instalada la imagen del terror de una derrota como fue la de Vietnam.
Bien, Emilio, vamos a esperar entonces. Una última cuestión, nadie puede cuestionar, dada la seguridad que tiene el método de elección venezolano, nadie va a poder poner en duda el resultado finalmente, ¿no?
Pero lo van a poner en duda, no tengan duda. Ya están diciendo, ya está dicho, ya lo han dicho, que todo lo que se haga en Venezuela es fraudulento. Entonces lo van a decir igual, Clarín lo va a decir igual, Nación lo va a decir igual, todos lo van a decir.
Macri lo va a decir igual.
Claro, Macri, todos ellos lo van a decir igual. El asunto es que cómo van a evitar que en Venezuela hayan aparezca una cantidad de votos por Quijada, una cantidad contra Maduro, claro, una cantidad de votos por el otro muchacho contra Maduro, uh-huh, y otra cantidad con Maduro. Bueno, eso es lo que no van a poder evitar. Como no lo van a poder evitar, porque van a ir personalidades importantes, uh-huh, amigas todavía de Venezuela, muchas se han retirado de esa amistad, uh-huh, pero todavía quedan algunas importantes personalidades que tienen acceso a la prensa, uh-huh, y algunos medios, por algo de rubor todavía, uh-huh, en el alma, uh-huh, van a tener que publicar que, uh-huh, ahí hubo tres candidatos y no uno, y que hubo división del voto, o sea, uh-huh, mucha gente votó en contra, uh-huh, eso va a aflojar un poco, uh-huh, y va a quedar la imagen de que ahí hubo elecciones. Por supuesto va a quedar condenado. Es un país que está incinerado en la imagen pública internacional. Claro. Hagan lo que hagan.
Bien, la verdad que duele Venezuela con sus entuertos internos y con lo que significa este desprestigio que se encargan los medios hegemónicos y los países genuflexos de generar alrededor de él, ¿no? Modesto, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación, ¿eh?
Fue un placer, Mariquita.
Igualmente.
Sigo abierto a la posibilidad de ir a presentar
sí, Emilio, y me contacto con vos para que lo podamos hacer posible.
¿Cómo? ¿Eh? Un gran abrazo.
Un abrazo.
Muy buen día, gracias. Chao.